cuando no recordamos lo que nos pasa.
Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general. Lo que te interesa sobre las comunicaciones de la ciudad de Buenos Aires, deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo.
Verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida es.
Buenas tardes, Argentina. Buenas tardes, Buenos Aires. Esto es Radio Amadeus. Estamos en esta hermosa y bella radio, como todos los martes de 16 a 17 horas, para mantenerlos informados. Así que acomoden las butacas, hagan de cuenta que están por despegar en el avión y vamos a, seguramente, a informarle de varias novedades que están pasando en la actualidad, porque a nosotros nos gusta decirle cosas que realmente a la gente le interesa, pero ojo, vamos a tratar de decirle lo que es, no lo que no es, porque muchas veces las noticias se deforman y se malinterpretan. Entonces nosotros tratamos de ser objetivos con todo lo que hacemos. Bueno, vamos a presentar al equipo, al gran equipo de Proyecto 15. Vamos a comenzar. Miguel Romano, doctor Miguel Romano, bienvenido, como siempre, gracias por estar.
Hola, Jorgito, buenas tardes.
Hola, amigo, ¿todo bien?
Todo tranquilo, día bueno, lindo, ¿no? Hoy.
Hermoso, está para el paraguas.
Sí.
Sí, la lluvia. Y también a mi derecha.
¿Cómo va, Jorge? ¿Qué contás? ¿Todo bien?
Bien.
Acá andamos. Yo quería mandar un saludo, ante que nada, a nuestra secretaria Viviana.
Viviana, sí.
Al Fortín Salteño. Muy ricas empanadas. Y bueno, nada, gracias.
Bueno, cuando quieran, de carne, de,
sí,
de
todo,
pollo,
todo lo
la que venga, ¿no? No, no somos tan exquisitos, no.
Y darle las gracias por todo el trabajo que hace de publicidad. Sí.
Bueno, te agradezco mucho, Andrés. Andrés Rufo, el que habló fue Andrés Rufo. A mi derecha tenemos un gran invitado de honor, a Franquito. Franco Ciardella, ¿no?
Correcto, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
Por favor,
muy contento,
un placer, un placer enorme. Vos sabemos que tenés mucha información, mucha data. Sos nuestro corresponsal enviado hace un tiempo. Estuviste por las elecciones en un país, ¿verdad?
Correcto, estuve en Centroamérica, principalmente,
sí,
en El Salvador.
Sí.
Tuvimos un poco, fui invitado como veedor internacional de las elecciones de El Salvador por el gobierno de El Salvador.
Sí.
La verdad que fueron elecciones muy particulares, donde por primera vez en la historia del planeta, creo, por lo menos de Latinoamérica,
sí,
seguro,
sí,
se sacó cerca a Bukele. Nayib Bukele sacó el 90% de los votos totales, arrasó completamente. Y sinceramente yo lo que creo y lo que no estoy de acuerdo con muchos medios internacionales de que hubo fraude y eso, yo puedo aseverar como veedor que estuve ahí, que fue una elección totalmente transparente. Hecho, todas las noches en los casi dos semanas que estuvimos hicimos entrevistas a las personas y la mayor parte de la gente votaba a Bukele, nos decía.
Bueno, se imaginan, ¿no?, el temazo que tenemos para hoy, ¿no? Mesaza, como dice Mirta Legrand. También tenemos a mi izquierda, está mi gran amigo Elías. Elías, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Jorgito?
Bien, muy bien, bien. Qué placer.
Estamos... el placer de estar con Tutti Regazzi.
Parecemos el dúo Pimpinela acá, ¿viste?
Sí,
sí, impresionante. Es decir, ¿qué te iba a decir? Bueno, menos mal que también nos pueden ver por cámara, por YouTube, por streaming, por todo lo que se le ocurre a esta radio. Llega a lo largo y a lo ancho de todo el país y también a todo el mundo. Hoy van a ir varios saludos para mucha gente que nos ve desde Brasil, desde Estados Unidos, bueno. Y también tenemos un gran invitado de honor y de lujo, diríamos, y un tema más que de actualidad, ¿no es cierto,
sí,
Andrés?
Sí, sí, es un tema de conciencia,
¿no? Presentemos a nuestro amigo.
Querido Carlos Fiore.
Carlito Fiore, bienvenido, Carlos.
Bueno, pero muchas gracias por la invitación.
No, un placer enorme. ¿Llegaste bien?
Llegué bárbaro.
¿Sí? Sí, ¿no sí, tuviste problema?
Ningún problema.
Me dijeron que fue un éxito el tema de la bicicleteada esa que se hizo.
Fue un éxito la bicicleteada de nuestro amigo Juan Zamborian, Empujando Límites. Él tiene un chico con un hijo con autismo.
¿Sabes? ¿Y algo de azul? ¿Qué era el tema de azul? Ese.
Fue la Semana Azul.
La Semana Azul,
que,
¿no?
Que la idea era que todos los medios salga el tema del autismo, de hablar de autismo, de concientizar, de visibilizar. Y bueno, nuestro cierre fue como hacemos todos los años desde TG de Padres T a Grupo Promotor.
Sí.
Un evento central en donde vienen muchísimas familias que la mayoría tienen su diagnóstico
ya
hace poquito tiempo.
Claro, sí. Y ahora yo te voy a hacer varias preguntas, igual que la mesa, ¿no? Vamos a ir ahondando en este tema que realmente es de mucho interés. ¿Qué cantidad de autistas hay en el país, más o menos?
En el país no tenemos estadísticas.
¿No hay estadísticas?
No hay estadísticas. En el último censo hubo un ítem muy por arriba que decía...
Sí, en el censo, sí, que se hizo.
En el censo que se hizo.
Que no se... Prácticamente no se sabe la cantidad de discapacitados tampoco.
Lo único que tenemos, nos basamos en estadísticas de Estados Unidos, que es la 1 cada 36.
Ah, la flauta.
1 cada 36.
Es una bestialidad.
Cada vez es...
Nunca se había dicho esto.
No.
De verdad, no pensé esto.
Miguel Elías, ¿alguna novedad sobre el campo, sobre el tema de las retenciones? ¿Qué podés opinar sobre ese tema?
Que estamos muy embromados. Estamos en plena cosecha con esta lluvia que está haciendo un desastre. No se puede entrar con las máquinas.
¿No se puede entrar con las máquinas?
No tenemos valores porque tenemos un dólar atrasadito, muchachos. Y yo creo
¿está
que...
¿Está trayendo problema el tema del dólar este atrasado?
Yo creo que la gente del campo va a vender lo necesario para cubrir las deudas que tiene.
Sí.
Y va a meter todo en silo bolsa y esperar.
¿En silo bolsa?
Sí, no me cabe duda. No me cabe duda.
Qué bárbaro.
Está bien que ahora el gobierno ha sacado ciertas retenciones, la importación de productos para el agro, que nos da algunos puntitos de ventaja, pero con el atraso que tenemos cambiario no nos sirve. La verdad que no nos sirve.
Sí, verdad eso.
Hoy por hoy no nos sirve.
Miguel, y con el tema del precio del dólar hoy, ¿en cuánto está el dólar en esos momentos? El blue.
El blue, 1040. Mirá a qué puntito lo llevaron. ¿Cómo viene para Ardivín?
1040. ¿Lo van subiendo lenta? ¿Y el riego país?
El riego país está en 1393. Estaba en 1200, ya subió.
Ya subió un poquito.
Algo están percibiendo que algo no van a pagar.
¿No será la guerra, che? ¿El quilombo este de la guerra?
No importa la guerra. No, si la guerra de Ucrania no contó para el gobierno anterior.
No, porque viste que siempre...
Entonces, perdón. Entonces, ¿cómo? No contó, para esto tampoco cuenta. Si no existió la guerra, la Ucrania...
Yo escuché un expresidente que se exilió en España... que hablaba que el problema de su mandato era la guerra y el COVID, ¿no era así?
Por eso digo que ahora no existe toda la guerra, Medio Oriente, Ucrania, eso no existe, ¿no?
¿No?
¿No existe?
No, si no existió antes, ahora tampoco existe, ¿o sí?
Escuchemos una cosa.
¿Con el revés?
Algo no estamos viendo.
Qué bárbaro. Con el tema este de la invasión del otro día, de los misiles que le tiró Irán a Israel, ¿verdad? se enteraron todos, me imagino que están todos enterados que hubo una invasión de misiles que con los escudos misilísticos que tiene Israel pudo frenar casi en un 99% para que no ingresen al territorio israelí.
Pero fue por la galería, creo que ganaron todos con eso. Cuando con lo que hicieron en Damasco los israelíes, era obvio, por una cuestión de poder, de seriedad dentro de Irán, iban a hacer algo. Les avisaron 3 días antes que iban a hacer
Sabían
esto.
Sabían a la hora y el día que iban a tirar los misiles, ¿no?
Jorgito, fíjate que ahora lo que está diciendo Miguel, que es cierto, fíjate que de la misma manera está pasando del otro lado. Te hablo de los israelitas, están diciendo que van a reprimir por lo que han hecho con el día sábado a la madrugada.
Sí.
Y es lo mismo, avisan lo que van a hacer.
Claro.
Y es medio rara esta guerra.
Es una, para mí es una guerra de intereses, ¿no?
Mientras no nos toque un coletazo a nosotros, que eso sería lo esperable, ¿no?
Yo pregunto. Tengo
muchas dudas con esto, más ciertos vecinos que tenemos alrededor del país.
Franco.
Arrancando por el norte, llamado Convelarga, que está entregando pasaporte a gente iraní, pasaporte boliviano.
¿Usted no hace un paralelo entre lo que aquello que hizo Menem y lo que está haciendo este hombre? ¿Ustedes se acuerdan que en aquel momento el expresidente le había prometido el Cóndor 2, que es el fundamento, una de las bases del origen de la misilística iraní, que iban a trasladarle tecnología a esto? Bueno, obviamente ya sabemos lo que hizo Menem, se hizo hermano de Estados Unidos, y así, bueno, pasó. Esto no es parecido.
Es muy parecido realmente, sí.
Pero si sabemos, ¿cómo es que decía este presidente que si hacemos las mismas cosas no esperemos respuestas distintas? Pero estamos haciendo nuevamente las mismas cosas.
Ahora, yo digo una cosa, ¿por qué no tomamos el ejemplo de Bukele, que realmente está haciendo un muy buen gobierno, y Franco mejor que nadie nos puede explicar sobre la economía de Bukele, o sea, ¿cómo está desarrollando su poder económico ahora?
Bueno, actualmente El Salvador es un país en proceso de cambio completamente, o sea, hoy en El Salvador, justo estaba mirándome las estadísticas del 2023, hay un promedio, digamos, de lo que son los sueldos, que está por encima del promedio de 350, $360 por encima de esto, lo cual en relación a hace 6 años es altísimo. Y de hecho en Argentina, recordemos que en 2023, estoy hablando, rondaba los $100.
Sí.
Realmente es un país que estuvo en una guerra muy fuerte hasta hace solo 6 años atrás, incluso menos. Bukele ha cambiado un poco el paradigma de esto después de tantas décadas de guerra civil, donde las maras dominaban el gobierno de forma unilateral y después usando lo que fue la indignación popular, a pesar de no tener un solo diputado dentro de lo que es la Asamblea Legislativa de El Salvador, que es como nuestro Congreso, Bukele logró hacer los cambios mediante la fuerza, digamos, de la ciudadanía. De hecho,
necesitó del Congreso para poder instalar toda la política que él lleva adelante.
De hecho, no le querían aprobar nada. Estuvo el primer año de gobierno paralizado. Y en un acto que llamó a toda la gente al Congreso, después de que las pandillas prendieron fuego a un colectivo lleno de gente, generando esta indignación popular masiva, hizo que lo citó a todos al Congreso, dio una conferencia muy fuerte mirando hacia el pueblo, de espaldas a lo que es la Asamblea Legislativa de ellos.
Sí.
Y les dijo, yo no me voy a poner entre el artículo tanto de la Constitución Nacional de El Salvador, no me acuerdo el número exacto, y los corruptos que están aquí adentro, y ahora me retiro junto a mi ejército. Se fue con toda la armada y los dejó encerrados a todos los congresistas, con toda la gente enojada atrás, que estuvieron ahí encerrados a quién sabe cuántas horas. Y a partir de ese momento El Salvador empezó a cambiar, empezaron a aprobarle todo, le aprobaron el presupuesto de combate contra las maras.
Sí.
Y hoy El Salvador lleva más de 600 días sin un solo homicidio, después de haber sido el país más inseguro de todo Latinoamérica. Así que realmente el cambio es impresionante, y creo que se vio un poco en las elecciones, en donde más el 90% de la ciudadanía de El Salvador decidió votarlo a Nayib Bukele, ¿no? Así que bueno, la realidad hoy de El Salvador es muy interesante, tanto económica, que es un país dolarizado, es un país que está con dólar
Eso es lo que constante. Te iba a preguntar, viste que todos hablan de dolarizar en la Argentina y que creo que no se va a llevar adelante la dolarización en el país. él dolarizó la economía.
El Salvador está dolarizado, sí. Está dolarizado. Lo que pasa es que era un país con donde la gente ganaba muy poquito, era un país donde...
¿Un sueldo inicial de cuánto era?
Y ¿verdad? Similar a Argentina ahora, o sea, sí. Incluso bastante menos.
¿$300?
Depende a qué año nos remontemos. No, eso es el actual, $350 es sí. Ahora. En Argentina, bueno, a datos del 2023, Argentina rondaba los 100 y ya El Salvador estaba por encima de 350. Pero si nos remontamos hace unos 6 años atrás, nos sí. tenemos que invertir estos números. De hecho, hoy, por ejemplo, Centroamérica es una región de muchos países caros, como es Panamá y Costa Rica. Sin embargo, El Salvador no es tan caro. La gente gana mucho más que acá, pero no es tan caro. El Salvador cuesta apenas un poco más que Argentina actual. Y gana, como te estoy mostrando, 3 veces más a la gente. Porque es una economía dolarizada en crecimiento que acepta inversiones de afuera constantes y que además lo respalda un gobierno que no les pone trabas. De hecho, lo único que te piden es vos venís a invertir a El Salvador, te vamos a hacer excepciones impositivas, vení, trae tu plata acá y nosotros te vamos a tratar bien. Eso nos hace falta.
¿Qué pasaba con la gente esa que era de mucho dinero en El Salvador? O sea, ¿qué le ocurría a la gente esa?
Bueno, allá lo que tienen ellos es la diáspora. Sí. La diáspora son todos los salvadoreños que se fueron a vivir afuera, generalmente a Estados Unidos, sí. En época de guerra civil. Esa gente hizo mucha plata, la mayoría en Estados Unidos, y fueron los principales aportantes de Nayib Bukele, ¿no?
Sí.
Yo allá estuve en El Salvador, estuve hablando con ministros, también hablé con el presidente de la Asamblea Legislativa, incluso sí. Hasta con el vicepresidente y hasta con el hermano de Nayib. Me lo he sí. Podido cruzar en una oportunidad. Lo que te puedo decir es,
sí.
Toda la gente, tanto las personas, el ciudadano común, como los políticos que están ahí, son muy diferentes de pensamiento a lo que es el argentino actual, ¿no? Tanto sí. En la política como el ciudadano común. Ellos tienen hoy una cultura de trabajo que nosotros hemos perdido.
Totalmente.
Tienen una realidad distinta porque al venir de una guerra tan fresca, porque fue hace solo unos años, valoran mucho lo que es los valores institucionales. Y sobre todas las cosas, allá los delitos casi no existen. La gente...
¿Hoy la gente deja las puertas abiertas en las casas?
No sé si tan así en todos lados. ¿No? En algunos barrios sí, en otros no. Pero lo que te puedo decir es que la mayoría va a comprar una pizza, baja, ni cierra el coche, baja, compra la pizza, vuelve a los 15 minutos y no le falta nada. Porque un delito mínimo...
Antes no se podía eso.
No, antes no podían cambiar de barrio. De hecho, no podían salir de sus barrios.
Pero ¿cómo se entiende...? No, en la lógica de todo esto que está acá en Argentina, con un presidente de esta acción socialista como es Bukele.
Es que Bukele no hizo socialismo realmente. Bukele,
él se define como un socialista.
Esa definición es vieja, es de hace,
pero más, de él.
De hace unos cuantos años. Cuando asume como presidente cambia el paradigma de lo que venía arrastrando desde años anteriores, porque recordemos que a pesar de ser un político joven, él antes fue gobernador o intendente, mejor dicho, intendente de San Salvador.
Ah, mira.
Antes de ser presidente.
El Salvador, sí.
Al asumir como presidente, encara una política mucho más capitalista.
Sí.
Hoy las inversiones son la prioridad que tiene, que le traigan plata a su país. Y realmente el tipo no ha hecho socialismo desde entonces duro. Ha hecho, en relación a lo que se venían haciendo gobiernos anteriores, un país mucho más capitalista. Hoy te diría que es un país que es amistoso para las inversiones completamente.
Como Rusia, digamos así. Un capitalismo.
No sé si
China.
Como Rusia. ¿No?
China.
No.
Está copiando lo que le va bien, digamos.
Digamos, yo no lo veo por ahí. Yo lo veo más por el lado de un país que entiende que al ser muy chiquitito, El Salvador es más chiquito que Tucumán, tiene 6,5 millones de personas, pero territorialmente es bastante chico. Entiende que depende de lo que son los grandes empresarios y empresarios más chicos también de Estados Unidos principalmente y de otras regiones para que les muevan el dinero en su país, y por eso los acepta con los brazos abiertos y hasta le da un montón de formas para volverse incluso hasta salvadoreño, ¿no?
Franco, ¿de qué vive El Salvador? ¿Cuál es el mayor ingreso per cápita ya de la economía de El Salvador, por ejemplo?
¿De qué vive El Salvador? Bueno, sí, produce principalmente, si no me equivoco, creo que plátanos. O sea, ellos históricamente han tenido plantaciones de plátanos. Pero hoy creo que es un país que lo que está buscando es que la gente vaya a invertir y pasar más para el lado turístico. De hecho, tiene un montón de... El Salvador tiene una cualidad, que es que tiene un montón de partes hiperturísticas, playas hermosas y cosas sí. relacionadas por ese lado que están totalmente desaprovechadas. Sí. Yo estuve en un lugar que...
¿Pero no será por el tema de la inseguridad que tuvo El Salvador?
Claro, exactamente a eso claro, quería ir. Claro. Hoy existe un paraíso, pues un paraíso, un verdadero paraíso, que se llama...
Las playas.
Se llama Surf City. Ahí está toda la gente de plata que va ahí, del Salvador, o los turistas. Sí. Ahora, como el Surf City existe, por ejemplo, los Pimentales y otras playas más, sí, que son hermosas, valen 2 pesos, literalmente no vale nada para un argentino ir ahí a hacer vacaciones. Lo caro es el pasaje, no la comida, no el lugar, no la estadía, el pasaje, es ir hasta
el
allá.
Pasaje.
Y realmente es un paradiso. Y
los hoteles
también tienen muy desarrollado todo lo que es la cripto en El Salvador.
Bueno,
es más, había una empresa que estaba acá que cuando marchó.
Es algo muy interesante eso. El Salvador, vos podés en un cajero automático, que los tenés por todos lados, podés retirar tu dinero cripto en dólares, que es la economía del Salvador.
¿Parecida a la Argentina?
No, muy distinto.
Mamita querida.
Muy distinto, pero la gente lo aprovecha porque las personas de la diáspora, que son los que realmente manejan allá la economía del Salvador, lo que están haciendo es traen plata en criptomonedas, la gastan en El Salvador y eso es fructífero para la economía en general, ¿no?
Qué increíble, no se puede creer, ¿no? Cómo ha cambiado El Salvador. Y con el tema de la población de creo que son 6 millones de habitantes, ¿no?
6,5, 4, por ahí sí.
¿Aprueba el tema de cómo los tratan allá los que están detenidos?
Bueno, eso es una pregunta muy interesante porque... Sí. Si vos escuchás los medios internacionales, vas a notar que la mayoría critican a El Salvador
por el tema de los derechos humanos,
constitucionales o sí, derechos humanos. La realidad es que durante esas 2 semanas que estuve allá, yo frené a no menos de 20 o 30 personas por noche en cada una.
La mejor encuesta esa.
¿A quién vas a votar y por qué? Le fueron las 2 preguntas que hice. El 90% sí, me dijo Nayib Bukele, lo cual coincide con los resultados de las elecciones. El 10% sí, restante me dijo no lo tengo definido. Y con respecto a la pregunta que me haces, lo aceptan completamente, porque esa gente antes era rehén en sus barrios. Era como que si vos vivís en Balvanera,
sí,
y te cruzás de Balvanera
a
cualquier barrio alrededor, la pandilla que dominaba ese barrio te mataba, si sí, no eras de ahí. Si te agarraba que no eras de ahí, te podía llegar a matar, o al menos te hacía daño, te extorsionaba. Hoy es un país libre donde no hay delitos en ningún lado, como dije, 600 días sin delitos, de ser el país más inseguro a ser el más seguro.
Qué bárbaro.
Y ha cambiado 600 completo.
Días, parecido a Rosario, ¿no? O sea, Rosario. ¿Y vos crees que Patricia Bullrich, creo que Bullrich estuvo visitando, ¿no?, El Salvador y viendo cómo funcionaba todo el tema del sistema penitenciario?
Yo tengo entendido que tuvo una reunión con Nayib, no sé si en El Salvador, me parece que no fue en El Salvador, pero...
En otro lugar.
Fue sí, en otro lugar, pero ella tuvo una reunión, estuvo un encuentro donde compartieron, digamos, experiencias.
Una experiencia entre...
Y yo creo que Argentina podría encarar para ese lado, aunque está muy lejos todavía de lograr lo que hizo El Salvador en el año 2021. Ni hablar de lo que es 2024 hoy, que ya es un país, digamos, donde en seguridad, no solo física, sino también jurídica, te defienden completamente. Vos usurpás un terreno y te sacan a las horas. Está muy lejos Argentina de eso y sí, hay mucho por hacer todavía.
¿Pensás que tiene una población similar a la de la capital federal, no?
Claro, sí, un poquito más grande.
¿Vos pensás sí, que si Jorge Macri dejara de conducir programas de cocina, no, con la señora, podría hacer algo parecido?
Yo creo que Jorge tiene unos meses nomás, hay que darle más tiempo.
Va a dejar de cocinar.
Sí, yo opino lo mismo.
Podría pasar cualquier cosa, pero en mi opinión, estos dos gobiernos recién empiezan y hay que darle un poco más de tiempo para ver para qué lado van.
No, pero Jorge viene con 8 en Vicente López. No es un...
Bueno, yo hablo de Cabo.
Te banco Milei que pues, recién entra, claro, y viene de afuera, pero este tiene 8 más el primo, más el tío, más...
Pero también viene de afuera.
¿De afuera de dónde?
De afuera de la capital.
Ah, bueno, sí. Lo tenemos ahí a Jorge. Ahora dejó una persona... que la nueva intendenta, estaría buenísimo conocerle la voz, eso sí.
¿Sabía que se parece la intendenta, viste, al ministro de salud que tenemos? Nadie
otro
conocía la voz.
No, viste, esta lo que se aprendió es hacer vereda.
Ponete
ya está haciendo vereda de vuelta, las veredas nuevas que había dejado Jorge, y ahora está haciendo veredas nuevas.
Bueno.
Con lo cual, no sé, por ahí deben ser veredas especiales, que en el invierno, viste, como Nueva sí, York, que tienen calefacción, y cuando nieve,
claro,
en Vicente López... se va a ir la nieve.
Ponete pantalones largos y remeras largas para que no tengas dengue. ¿Viste?
Tenemos como que ahí en Munro, ¿no?, donde está el centro comercial, por ahí ya empiezan a vender, ¿no?, todo este tipo de ropa térmica.
Según tengo entendido, al ministro este de salud que está con Javier Milei tiene una amplia relación con el Coti Nociglia, aparentemente. Sería el sostén del ministro de salud.
Digamos la nueva política.
Quiere decir que si...
Notaron.
Si empezamos a destapar un poquito la olla, vamos a encontrar...
Miramos para atrás. Bueno, si
sí,
tenemos...
Mucho.
¿Cómo se llama este que está ahora de ministro de seguridad acá en la ciudad de Buenos Aires?
¿El de Atlanta?
No, Diego Kravets.
Ah, Kravets. Diego.
¿Vos te acordás cuando era kirchnerista?
Era Diego Kravets.
Era
Lanús.
Claro, pero no, antes primero era legislador kirchnerista. Había sido abogado de fábrica recuperada.
Sí.
Y después se ve que cuando encontró el amor, y se ve que el viejo ha dicho, ¿no? Pero como el amor, como está extendiendo todo entre el presidente y esta chica, la Fátima Flores, todo con el amor los transforma.
Che, viste, hablando,
parece Mahatma Gandhi.
Hablando de Fátima Flores, no vamos a entrar en detalles, viste, ni vamos a hablar de plumas, pero viste, parece que la relación con Milei se terminó. Pusieron un punto final, che.
Y te enteraste que hay increíble, ¿eh? Vos que te gusta esto, que vas a ver al padre Ignacio en Rosario.
Sí, señor.
Bueno, hay un cura parecido ahí en Vicente López.
Sí.
Que no me acuerdo el nombre. Y parece que previo a la ruptura estuvo Fátima Flores ahí.
No me digas.
Con el sacerdote.
Y le vaticinó, le dijo, mira,
no, no, él dijo que no, ella fue con la historia de que parece que le habían hecho un trabajo, esas cosas, y obviamente este hombre, un religioso, y le dijo que no, que le insufló el Espíritu Santo, y que, bueno, que fuera con el Espíritu Santo, pero Fátima Flores fue a eso.
Pero tiene mucho, o sea, vos fíjate la...
Es un hombre que todos los viernes creo que tiene hay una misa especial donde hace imposición de manos, y va mucha gente.
Sí, bueno, pero en Rosario...
Tipo carismático.
En Rosario, viste, en Rosario el padre Ignacio atiende por domingo 800 personas.
Sí, también vos ves el atrio de la capilla pequeña que tiene y un montón de gente y el hombre este.
Tengo una consulta con relación al autismo. ¿Qué notas vos sobre la respuesta del gobierno sobre la medicación que necesita un chico autista? No sé si toma medicación un autista.
Sí, hay casos que sí que toman,
sí.
Desde chiquitos, sí. de acuerdo a cada diagnóstico en particular, nosotros decimos que hay tantos gente diagnosticada como autismo en sí en cada uno, ¿no? Es muy muy personalizado, digamos.
Sí, sí.
Pero la constante en el tema de medicación y la presencia del Estado y los pagos,
eso está ausente.
Ausente, pero hoy Francisco, mi hijo, tiene 18 años.
Sí.
Y hace 17 años que con el tema de las medicaciones y las prestaciones que necesitan nuestros chicos, no es solamente...
Tengo una pregunta.
Sí.
Viste, lo mío, me gusta mucho el rugby, tengo un hijo bueno que juega.
Sí. Ah, sí, hay que mandarle un saludo a Miguelito, que vino a visitarnos hoy, ¿eh?
Y
está
ahí,
con nosotros.
Y en el club que estoy yo, muchos de los clubes, mi club de origen ahí, rugby inclusión.
Sí.
Hay muchos nenes autistas. Y la verdad que el progreso de esos nenes es tremendo.
Es excelente. El tema que puedan abrir estos tipos así de lugares, ya sea en el rugby, en el fútbol, en el vóley, en la equitación, la equinoterapia, les hace
bien.
Muy bien. Sí, se estimula.
Un seleccionado, el de los Pumba, Martincito, el capitán, que manda un saludo, un gran amigo.
Sí.
Y cómo es un seleccionado de chicos con capacidades diferentes, que no solo abarca autistas, sino otras patologías, no sé si está bien decirlo, patologías.
Sí, sí, sí.
Y pero lo que yo veo, cómo es más, el hermano de uno que jugaba con mi hijo, Tiaguito, hoy lo veía el otro día en una foto que posteó la madre en Facebook, cómo está trabajando en una pastelería.
A ellos les cuesta el tema de la sociabilización, el tema de poder integrarse, incluirse en un ámbito en la escuela en donde sea aceptado por los compañeros, que a veces son los prejuicios que tenemos nosotros los papás, ¿no? Por ahí, de llevarlo al cine, lo voy a llevar al cine porque no le gusta y después va al cine y el chico nos sorprende. Entonces,
increíble, ¿no?
Creo que... nos sorprende, ellos nos enseñan día a día.
Exacto.
No es una condición, no es una enfermedad, ¿viste? Es una condición del neurodesarrollo que él lo va a tener siempre.
Bueno,
¿viste?
Hoy como todos notarán, tenemos temas variados y muy buenos temas y con especialistas, realmente no estamos improvisando en lo que hablamos y les proponemos una pequeña pausa nomás, muy pequeña, como dice Nelson Castro, y retomamos con Proyecto 15.
Vendo porque no me alcanza la jubilación, tengo 90 años. Vendo estas batitas con los escarpines que tengo. En el verano hice pan dulce, hecho por mí. Fue así tan espectacular, me decían todos. Porque no me alcanza la jubilación. Soy operada, entonces de cáncer, de colon, bueno. cada batita y más o menos demoro 10 días y con los escarpines 15, la lana la compro en el Carabini Ortiz y bueno, y los botones en mercerías y bueno, así que esto, sí.
Bueno, volvimos. ¿Qué será, qué será? Gaetano Veloso, qué cantante, Dios mío. Un saludo para Nilcea, que está ya escuchándonos en Brasil, más precisamente en Angra dos Reis. Bueno, todos sabemos que hay elecciones en el Colegio Abogado, importantes elecciones en el Colegio Abogado de Cava. Bueno, vamos a tratar de estar comunicados con nuestra corresponsal directamente en el Colegio de Abogados para ver cuáles son las novedades que están sucediendo en estas elecciones que terminan a las 18 horas. Vamos a estar en contacto con la doctora Alejandra González. Así que vamos a tratar de que nuestro señor operador Ricardo nos conecte con ella para que podamos escuchar su bella voz, según Nelson Castro, para saber cómo están transcurriendo este escrutinio, que hay tres listas, ¿no es cierto, Miguel? Tres listas, ¿no? Hay,
sí, tres listas, abogado. Una de Gil Lavedra, otra la doctora Trota y la del doctor Romero.
Bueno, Alejandra, ¿estás en línea?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Un placer.
Muy bien.
Jorge Santana.
Bueno, en este momento soy la corresponsal del programa Proyecto 15, ¿no?
Transmitiendo
en directo desde el Colegio de la Capital Federal.
Un lujo.
Sí, siendo exactamente, ya les digo, las 16:35, ¿no?
Sí, exactamente.
Del día de hoy, 16 de abril del 2024.
Con una temperatura 17.8, Alejandra, por la duda, y no está lloviendo, así que tranquila.
Ah, bueno.
¿Cómo está la cosa ahí en el Colegio de Abogados?
Bueno, el tema es así. Sí. Los abogados en el día de hoy se están reuniendo acá en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, donde hay tres propuestas de lista y sí. una de ellas será la ganadora, ¿no es cierto?
Sí.
A ver, acá las tres propuestas son el doctor Gil Lavedra, que es sí. el actual presidente del Colegio Público de Abogados, sí. la Capital Federal, la doctora Paula Trota, que es la sí. actual secretaria del sí. colegio también, sí. y el doctor Rubén Romero.
Rubén Ramos.
Ahora, ¿cómo? ¿Perdón?
Ramos.
Perdón, Rubén Ramos.
Sí, Rubén Ramos.
Perdón.
Sí, no es
sí,
nada.
Sí, Rubén Ramos.
Ramos, sí.
Ahora.
Sí.
Cada uno tiene, por supuesto, una propuesta distinta, ¿no es cierto?
Por ejemplo.
El actual presidente, el doctor Gil Lavedra, con sí. su lista.
Sí.
Ellos hablan en. O sea, primero seguir.
Sí. Ay, se está entrecortando. Uy, se qué problema, ¿eh? Se está entrecortando, Alejandra.
¿Ahora? A ver si me muevo.
Ahí acá. Sí. Sí, porque se entrecortaba. Qué lástima.
Ah, perfecto, acá sí, ¿no?
Sí. Perfecto, sí. Hagamos una síntesis de todo.
Perfecto. Sí, sí. sí. A ver, la propuesta del doctor Gil Lavedra sí. y su lista 67 es seguir al día de hoy con todos los avances que se hicieron, más las
inconstitucionalidad.
Perdón, inconsistencia,
sí.
exactamente se llama así,
sí.
que propone el Colegio de Escribanos y el Colegio de Contador. Bien. Luego sigue la doctora Paula Trota,
sí.
que ella propuesta es defensa del abogado adentro del colegio,
sí.
con también las inconsistencias.
Bien, ¿y la tercera
lista? Y después sigue el... ¿Cómo?
¿Y la lista de Ramos?
La lista de... Perdón, la doctora Trota con la lista 47.
Sí,
y bien.
¿La lista 66, Alejandra?
66, exactamente.
Sí.
La propuesta es congelamiento de la matrícula y no que no siga produciéndose los aumentos que hay al día de hoy.
Que son feroces, me dijeron.
¿Cómo, perdón?
Que son feroces los aumentos.
Por supuesto, son sí. descabellados. Sí, claro. sí, están siendo descabellados.
Alejandra, ahora, perdóname, sí. para terminar, te quiero preguntar, del padrón, ¿cuántos llevan votado ahí? ¿Cuál bueno, es el nivel de votantes?
En este momento, yo les digo, en un total de un 100%, que serían 78.000 personas.
Sí.
¿Inscriptas?
Sí.
Votarían aproximadamente 15.000 personas, o sea, un 19,20%.
¿Y de esos 15.000 hasta esta hora que...?
Exactamente. Todavía no se sabe, porque esto cierra a las 18 horas.
Bueno.
Y todavía realmente no se sabe si de lo que está proyectado, cuántos realmente, hasta que no se cierre, por supuesto, los padrones, ¿no?
Bueno.
Esto sería lo que arrojaría el escrutinio y la cantidad de inscriptos con lo que tienen estimativos que viene arrojando los años anteriores.
Bueno, Alejandra, te agradecemos infinitamente esta comunicación. Toda la mesa de Proyecto 15 te manda saludos y dicen que es un lujo tenerte ahí en vivo y en directo dentro de la elección del Colegio de Abogados, para que podamos estar al tanto de cómo se está, pero se está transcurriendo con total normalidad, ¿no es cierto? Sin incidentes, sí, sí, sin problemas, sí. sin nada, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, está bien. Se supone que va a haber un brinde al final del escrutinio, ¿no? Que algo se la van a jugar, ¿no?
No está programado.
¿No? Ah, mirá vos. Íbamos a ir ya. por eso, ¿viste? Te digo, pero no, entonces no, tranqui.
Claro, o sea, la verdad que por lo menos para el matriculado no se está proyectando esto.
Claro. Bueno, Dios quiera que ilumine al que gane para que pueda favorecer al profesional, al abogado, y que pueda tener una jubilación digna, porque realmente hoy un profesional se está jubilando como un ama de casa. Es una locura.
Exactamente.
Es una
sí,
locura,
sí, exactamente.
Alejandra. Sí, ¿viste?
Exactamente. Y que tampoco, por supuesto, estas inconsistencias
sí.
se solucionen, ¿no? Porque
sí.
yo creo que en definitiva es el espíritu que todo colega.
Exactamente. Existe. Acá te mando un saludo muy grande, el doctor Miguel Romano. Miguel Romano. Ahí está Alejandra.
Alejandra, un saludo grande.
Que vos los conocés.
Que estés muy bien.
Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, muchas gracias, Miguel.
Colega tuyo. También está ansioso a ver cómo se desarrolla este escrutinio.
Sí, sí, sí. No, todo tranquilo. Por bueno, suerte todo tranquilo. Para,
una, pero una pregunta, Alejandra. Este sí. rechazo de la medida esa que había propuesto Rizzo, ¿vos pensás que va a importar, que va a impactarle a la doctora Trota, que encabeza la lista, ¿no?, de gente de derecho del doctor Rizzo?
La verdad que no lo puedo decir. Sinceramente no lo puedo decir. A mí me preocupa la gente que viene a votar, la cantidad de gente, de colegas y profesionales que vienen a votar. La verdad que esa es la parte que más me preocupa, porque yo creo que esto también se refleja sobre dónde nos estaríamos apoyando, ¿no? O dónde se apoyarían, sí. digamos, los objetivos.
A esta hora, a esta altura del día, ¿hay mucha asistencia en el colegio o notas movimiento?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que posiblemente, como cierra las 18 horas, sí. muchos hayan venido a votar desde más temprano. Desde bueno. horas más tempranas.
Alejandra, en ese aspecto, sí. te agradezco infinitamente en nombre de todo el equipo de Proyecto 15. La verdad que realmente sos una amiga, es un lujo tenerte ahí y que podamos estar informados a través de tu voz sobre todos los acontecimientos que se están produciendo en el Colegio Público Abogado de CABA. Así que gracias por estar, como siempre, gran amiga, gran profesional, gran corresponsal. Así que nos encontramos brevemente en vivo para compartir un café como de costumbre, ¿no?
¿Cómo no? No, a todos por ahí, a Miguel también.
A Miguel, a toda la mesa, acá está Elía.
A toda la mesa, por supuesto, sí. y encantada participaré con
ustedes. Gracias, Alejandra, que tengas un bello día y que salga todo igualmente. Muy lindo. Gracias, Ale, gracias.
Muy amable, gracias, adiós.
Bueno, Elías, ¿qué era lo que querías agregar? ¿Que tenías algo para agregar sobre el tema de la compra de los aviones? Del F-16 famoso.
Bueno, nos quedamos sin que el piloto Milei se subiera a uno.
No me diga. ¿Es buena compra esta, Elía? ¿Es buena compra esta o no, realmente?
Hay quejas, hay gente que dice que son aviones muy viejos, que tienen muy pocas horas de vida del avión sin entrar en mantenimiento.
Sí.
Otros que dice que por la plata que hemos pagado no podíamos comprar otra cosa.
¿En serio?
Y realmente, digamos...
¿Cuánto salió esto, Miguel? ¿Cuánto salió esto? ¿600 millones?
680
331 millones. Los aviones y 300 más por el tema del armamento. El tema que son aviones de los 80, sí. ¿no? Que encima se van a pagar en 5 años. Así que dentro de 5 años, en el medio, ya van a tener que mantenerlos. Es más, mientras se lo dan a la Fuerza Aérea y los tienen que y lo van pagando eso, el mantenimiento es a cargo de Argentina.
Más vale.
Sí, pero no. Entonces, aviones, te van a mandar 4, aparte con el primer pago. Pero aparte es una cosa espantosa. Cuando no hay dinero para los hospitales, los medicamentos... Los quiero excluir porque nunca hubo. Claro. Pero para las universidades...
Jubilados hay.
No hubo nunca dinero. Digo,
todos
no.
los gobiernos han choreado con el tema de los jubilados.
Por eso, digo, no es peor, digamos, que los jubilados vienen mal claro. hace un montón de tiempo. No tanto, supongo, como ahora, pero bueno, pero cuando no tienen insumos los hospitales, lo que decías vos hoy, nenes con autismo, no hay medicamentos. Okay. Entonces, que eso sí es nuevo.
Vos tenías par de preguntas sobre el autismo, ¿no es cierto?, para preguntarle a él sí. ahora. Preguntáselo así, porque viste que estamos con el tiempo.
Estamos en tiempo justo. No, era ya más o menos, lo hablábamos eso, pero que contar un poco cómo son los tratamientos, si el Estado, como lo que te preguntaba Jorge, se ausentó, es nuevo o siempre fue.
No, el Estado siempre se ausentó, siempre estuvo ausente y siempre la viene llevando de atrás, o sea, nosotros la llevamos de atrás, ¿sí? Sí. O sea, nuestros chicos necesitan una serie de tratamientos que se autorizan anualmente y después mensualmente cada papá presenta a la obra social la factura de la terapia que fue haciendo nuestros hijos y después el profesional cobra a los 30 días, a los 40 días, sí. a los 90 días y a veces hay muchos casos de que tengas un recurso de amparo para que le puedan pagar y pagar en tiempo y forma. ¿Sí?
Prepaga, porque que también igual, te aumentó.
La prepaga, sí, olvídate.
Y
sí,
a vos, y siguen con la metodología de no hay plata. O sea, a vos te aumentaron siempre. Por 20.000.
Pero tenemos una pregunta. La prepaga, en el caso de ustedes, ¿no termina la prepaga cobrando en el APE?
Las obras sociales tienen un reintegro, ¿sí? Hay un famoso nomenclador nacional,
¿sí?,
que dice que el chico puede hacer hasta cierta cantidad de sesiones de terapias de lunes a viernes. Ahora, si el chico tiene que hacer por encima de esa cantidad, ahí es donde aparece la plata de la obra social, que no se la recupera.
Pero, para, sí. Pero que te, y te digo por qué particularmente te digo esto. Todo lo que es, por ejemplo, yo soy trasplantado renal.
Sí.
Yo tengo una prepaga. Mi prepaga, que a mí me manda los remedios que yo necesito de antirrechazo y toda la, sí, historia que tengo que estar tomando por vida, gracias a Dios sigo vivo. Yo sé que mi prepaga, que a mí me cumple, me cobra, sí, como cualquier cristiano, me, sí, cumple. Yo sé que a la vez el APE le reintegra, sí, el importe de los insumos que yo consumo por el tema del riñón. No te estoy hablando de las otras patologías. Te hablo exclusivamente por el trasplante. Entonces te pregunto a vos si en el caso de ustedes es algo parecido.
Es parecido, pero si uno necesita más de lo que está nomenclado,
tenés ahí, que pelear.
Ahí lo tenés que pelear.
Okay.
Por ejemplo, mi hijo va a una escuela secundaria que es turno mañana nomás.
Uh-huh.
Pero si es turno completo todo el día, no está previsto que el acompañante terapéutico, que el terapista, sea 8 horas diarias. O sea, tiene 4 horas diarias. Porque el 4 más lo tiene que pagar la familia. Y si no, hacer todo un...
Carlos, sí, tengo una consulta. Vos viste que cuando hay que tramitar la discapacidad, uno tiene que empezar con el médico de cabecera, todo eso. El tema de hacer la discapacidad, ¿lleva su tiempo realmente? ¿Pone traba? ¿Es fácil?
No, es una joda.
¿O es un problema serio?
Es una joda.
No.
Es una joda. Que me disculpa, disculpame, ¿sí?, Jorge. Es una joda. El tema de discapacidad, para darte me quiero acordar, cuando cumplí 17 años empecé a perder la memoria.
Hace dos días.
Exacto. Había un pueblo en el interior que, de acuerdo a las informaciones que hay, tiene más discapacitados que gente en el pueblo.
¿Sí?
Para darte una idea lo que es discapacidad. Argentina tiene 1.200.000 discapacitados. Tiene más discapacitados en proporción que Estados Unidos, que tuvo varias guerras. Más discapacitados que Europa, que tiene un montón de guerras. Nosotros, mirá, no tuvimos ninguna guerra. Tenemos más cantidad de discapacitados. Es joda.
Yo te voy a dar un dato que te vas a sorprender. La Argentina hoy, en la actualidad, tiene 3.800.000 discapacitados.
Yo tenía 1.200.000.
Bueno, 3.800.000 discapacitados. Es el último informe que a mí me pasaron. Por ejemplo,
no me cabe duda, porque esta gente ha hecho desastre en los últimos años. Y,
sí.
Y entonces no me cabe duda de que algo de eso...
Por ejemplo, Entre Ríos tiene 60.000 discapacitados. Entre Ríos es uno de los distritos con mayor índice de discapacidad. Yo recuerdo que un amigo me dijo, vos no sabés lo que me costó sacarle la pensión a mi hijo. Me pidieron 20.000 papeles, me dieron 20.000 vueltas. Es como que no me la querían dar, me dijo en un momento dado.
Sí, buscan cansarnos.
Cansarte.
Sí, ¿no? Buscan cansarnos.
Eso sí.
Tengo una pregunta,
sí,
Carlos.
Sí.
Hoy, ¿por cuánto tiempo te dan la discapacidad en la actualidad? ¿Cuánto dura el certificado?
Y va de acuerdo a cada discapacidad franca, a 4 años tengo que renovar el certificado.
Ahora, discúlpame, ¿no había salido una normativa, era año y medio, si no son 2?
Sí, que iba... Que yo iba todavía a ser, digamos, no llegué a esa parte. Sí,
digamos,
sí.
Creo que vos, cuando vayas ahora a tu vencimiento, digamos, de la vieja camada,
sí,
creo,
sí,
que de ahí en adelante no tenés que ir más, ¿eh? Creo.
Hay cierta validación que hay que hacer, sí, sí, pero creo que es así, cambios, sí, porque, sí, por ejemplo, los chicos tienen Down, que tenía que ir a renovar el certificado cada 4 años.
Yo tengo, claro, una locura.
Yo tengo, claro,
fue una locura. Claro.
Tengo 2 amigas con hijos Down. Las 2 tenían, dice, vos no sabés lo odisea que yo vivía cuando tenía que ir a hacer los certificados.
Claro.
Inclusive para la medicación. No había medicamento, porque en algunos casos... son personas, viste, que tienen muchos problemas de salud, los Down.
Sí, sí.
Y que cada vez que tenían que ir, viste, la bicicleteaban, venga mañana, venga pasada, no hay sistema, que esto o aquello. Pero ¿Qué edad tiene tu hijo?
Fran tiene 18 años, Francisco. 18 años, sí.
Escúchame, sí. ¿A él los estruendos le afectaban a él los estruendos?
No, los ruidos, en el caso de él, claro, los ruidos, sí, los ruidos. A él no, pero bueno, me ha acompañado a campañas de más luces, menos ruidos, del tema de...
Hablando de campaña, decime qué campaña tienen de acá adelante pensada. Claro.
Y nosotros, en lo que va ahora de abril, tenemos muchas actividades para las familias, uh-huh, de inclusión. Yo estoy más en la parte, como lo digo, dentro del grupo tipo ferretero, de sí, organizar visitas a clubes de fútbol. Si Dios quiere, vamos a tener una en River muy prontito. No sé si saben que en River se inauguró un palco sensorial.
Sí, 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 sí,
sí. Es el primero en
Latinoamérica.
En Latinoamérica, uh-huh, así que hemos tenido la posibilidad de compartir el partido de los otros días.
Muy bien, River, ¿no?
Excelente. Cosa... Yo tengo mi corazoncito gallina.
¿Ah, sí?
Así que bueno, hemos sido.
Hemos tenemos la Atlanta.
Es excelente.
No hay problema.
Franco, ¿de qué cuadro sos, Franquito, vos?
Mucho no he seguido el fútbol argentino, igualmente sí, jugué, soy de Ferro.
¿Sos de Ferro?
Soy de Ferro, sí.
Bien, glorioso Ferrocarril Oeste.
Yo jugaba básquet en Ferro, justamente. ¿Sí? Sí, yo tuve técnico a Tolcachier en algún momento, que mirá, fue después de la selección argentina, bien, así que... Bien.
Frank, ¿te puedo hacer una consulta antes? Cuando nos juntamos en la previa, me habías comentado que vos tenés una hermana con una capacidad o con autismo.
No. Yo tengo, sí, familia, pero no hermana. Sí, yo justamente le quería hacer una pregunta acá a nuestro experto, porque realmente ella hizo un tratamiento muy, muy relacionado con terapias alternativas y le dio muy buenos resultados. Y esto no está muy promovido acá en Argentina. Yo lo que te quería preguntar es qué tan real es esto de los tratamientos alternativos suelen ser hasta más efectivos que los convencionales.
Mira, como vos decís, no está muy muy en la boca de todos. Nosotros dentro de nuestra asociación, nuestra agrupación de papás, tenemos millones de consultas y lo que nosotros le decimos es que prueben, que intenten. El tema, al no estar del todo reglamentado, también tenés un gris en el momento cuando vos tenés que ir a la obra social, ¿viste? Pero nosotros... apuntamos, como papá, uno va a buscar respuestas a donde sea.
Carlos, sí, una consulta. Si la gente tiene dudas sobre cómo manejar este tema, ¿vos tenés alguna página?
Nosotros
un lugar tenemos, por sí, eso. Sí, ¿por sí, qué, por nos, qué no lo decís antes que terminemos con el programa?
Sí. Nuestra página web, que es sí, www.tgd-delmediopadres.com.ar.
Bueno,
repetila, por favor. Sí, www.tgd-delmediopadres.com.ar sí. Y de ahí te derivan al Instagram.
O sea, todos los que tengan dudas se meten en esa página
y que nos tengan paciencia con la respuesta, porque como decimos siempre, somos papás que dedicamos nuestro tiempo libre para visibilizar y hablar de autismo.
Y si no, que le escriban a Andrés Rufo también, que Andrés Rufo está todo el tiempo con la página ahí de Proyecto 15 y ahí también recibimos todo. Y la última, ¿no? Como para terminar y agradeciéndote tu visita, sabemos que dejaste muchas cosas para estar acá hoy con nosotros y para nosotros es un placer tenerte, te consideramos un amigo. Andrés Rufo gentilmente dijo, no, hoy va a compartir nuestra mesa con el tema de autismo, nos pareció un tema más que interesante. Y bueno, y también la última pregunta, ¿no?
Interesante y preocupante porque estamos viendo que seguimos hablando sin apoyo.
Sí, sí.
Fíjate que es asociación de padres. Los padres están tratando de empujar para que la gente entienda y que el gobierno entienda que tiene que hacer un cambio.
Yo creo que este gobierno realmente, lo digo en forma personal, no quiero influir en nada, este gobierno tiene una ausencia total sobre la asistencia social. Es decir, está fallando, pero terriblemente con la ayuda de los más necesitados. Yo he visto una cantidad de pobres en estos últimos meses que no lo había visto durante años. Se multiplicaron los pobres. Es terrible.
Bueno, sí, hoy estaban diciendo el tema de la pobreza en Argentina. Sí, sí,
es
sí,
terrible. Sí, entonces, cuando me hablan de que compran 600 millones y pico en aviones, está bien, la Argentina no tiene aviones, pero no es un problema.
Son otras necesidades. Hoy claro, por hoy la Argentina tiene otras necesidades.
Pero primero salvarme el campo, que es el que te da de comer, hacerle rutas, hacerles camino, bajarle los impuestos, no lo asfixié tanto, mejorarle la calidad de vida al jubilado, realmente. Yo no tengo nada contra los liberales ni los libertarios, ¿no? Pero yo recuerdo que Perón construyó 3 millones de viviendas. 3 claro. millones de viviendas. Mm. Y en 20 años no fueron capaces de construir 200.000 viviendas. Entonces algo
ojalá
está fallando.
O 200, claro. Ojalá, Jorge.
Era 160 en realidad, lo quise decir. 160.000 viviendas en 20 años.
Tal cual.
Y el sí, peronismo sí. En 5 años hizo 3 millones de viviendas. O sea que tenemos una disparidad. Y que no me vengan a decir que después el peronismo realmente no cumplió un rol social. Fue fundamental en este país. Porque más de un argentino hoy tiene su casa, como la tienen, y son chalés, no le entregaban. Chapa, le entregaban un chalet importante y la pagaban a 30 años, pero se pagaba, claro. No era que se lo regalaba. Y Perón dijo, estas casas van a ser entregadas con un impuesto. ¿Y sabés cómo le puso el impuesto? El impuesto a los tontos. ¿Que sabés quién eran los tontos? Los burreros. Con esa plata vamos a hacer vivienda, dijo Perón. Entonces con esa plata construyó, volví al pueblo la plata del pueblo, realmente.
Es parecido ahora, porque sí. las intendencias ahora te cobran a vos tasa vial. Cuando cargas nafta, pagás sí. tasa vial. Supuestamente está exclusivo para estar haciendo vialidad, digamos, para hacer pavimento. Quisiera preguntarle a qué intendente está haciendo un metro cuadrado de asfalto con la tasa vial.
¿Vos viste el impuestazo que dieron ahora con el tema automotor?
Es impresionante, lo vamos a estar hablando el martes que viene, que ya hay un trabajo hecho. Pero que vamos a hacer público el martes.
¿Vos no calculás que a esta gente lo único que le preocupa es la macroeconomía, que le cierren los numeritos
por
de
eso
la macro?
Lo dije.
Que no tienen un gramo de empatía.
Que atiendan
un gramo
al pobre,
de empatía. Porque esto es de los aviones. Es como si vos en tu casa no podés pagar la luz, el gas, el teléfono, y te vas de vacaciones a Disney y cambiaste el coche.
Ahora, Elon Musk, ¿no es cierto?
Una locura.
Plantea de venir acá. Y dice, vamos a construir autos. Bueno, listo. El problema es dónde carajo lo van a enchufar.
Pero
¿no?
en vez de traer a Elon Musk, ¿por qué no preservan Toyota, claro. Volkswagen, perdón, las marcas estas que ya están establecidas en la Argentina?
Sí.
¿Por qué no preservan a Sindar? ¿Por qué no preservan las miles de pymes que están cerrando todos los días?
Para que tengamos de vuelta fábrica automotor, habría que decirle que saquemos el 60% de impuesto que tiene un auto.
Exactamente, bueno.
Y nos vamos.
Señor, esto ha sido todo por hoy. Esto es Proyecto 15. Gracias, Franco, por estar. Gracias, Carlos, por estar.
Gracias a ustedes.
Elías, vos, okay. Andrés, y vos, Miguelito. Y gracias a Miguelito Junior por hacernos compañía en este programa.
Guapo.
Así que, bueno, nos reencontramos el próximo martes, como todos los martes. Gracias, Ricardo, en la operación técnica. Un lujo total. Vamos rumbo al Martín Fierro. Así que, bueno, hasta el próximo martes.
Arrivederci.
Proyecto 15. Conduce Jorge Santana y Andrés Rufo. Hasta el próximo martes. ¿Qué nos pasa?